Che, César, ¿qué haces? ¿Por qué no me oís? ¿Qué estás escuchando ahora?
La isla de los monos.
Ya comienza la isla de los monos.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al episodio 389 de La Isla de los Monos. Acá muy iluminado, estamos en el estudio de Radio El Parque. Mi nombre es Alejandro Do Carmo, los voy a estar acompañando por los próximos 60 minutos con lo mejor del rock de la radio. Ya se pueden ir comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen acá abajo. Estamos en Twitter como arroba Isla de los Monos, en Instagram como arroba Isla de los Monos y en Facebook como La Isla de los Monos. También nos pueden mandar un mail a laisladelosmonos@hotmail.com y pueden visitar nuestra web, que es laisladelosmonosradio.blogspot.com, donde pueden escuchar los programas anteriores si se los perdieron. Pueden leer las reseñas de los discos que nos van llegando. Esta semana tenemos también material actualizado de Las Cosas Invisibles y su muy lindo disco que sacó y vino a presentar el amigo Chávez hace un tiempo. Y también pueden prepararse para el fin de semana en la sección cartelera. Hoy tenemos un programa muy cargadito, los tenemos a los chicos de Carroña Yarón que se están preparando para un show acústico que se la extrae, así que nos van a estar contando cómo va a ser eso. Y hablando de acústicos, el disco de Tema con Historia justamente es el Unplugged de Nirvana, que tengo aquí en mis manos a 25 años de su lanzamiento, así que vamos a aprovechar para contar un poco acerca de ese mítico show. Bueno, vamos a arrancar musicalmente el programa del día de hoy con una de las noticias de la semana: la vuelta a los escenarios para algunas fechas a partir de marzo de 2020 de nada más y nada menos que los Rage Against the Machine. Zack de la Rocha finalmente se dignó a volver con sus ex compañeros. No tocaban juntos desde julio de 2011, sí, casi 10 años, y van a estar volviendo a las pistas para el Coachella y para varios shows el año que viene. Así que es un buen momento para arrancar con un poco de Rage Against the Machine. Guerrilla Radio, arrancando el episodio 389 de La Isla. We'll be right back.
sometime. What better place than here? What better time than now?
Seguí colgado de la palmera. Que se vienen las noticias del rock
en la isla de los monos.
¡Les gusta el rock!
That's rock and roll. It's fast, it's dirty, it smashes you over the head.
You show us everything you got. Seguimos en la isla de los monos. Y el mundo de la información nos lleva a terreno de Kiss, que es la banda que estamos escuchando de fondo y es la banda que casualmente tengo aquí en mi remera. Porque como tantas bandas clásicas, por una cuestión de edad, de trayectoria, están llegando a su fin y hay muchas bandas que están anunciando su gira de despedida. De ahí a que lo cumplan después hay un largo trecho. Pero bueno, Kiss lanzó este año lo que sería su última gira llamada End of the Road, el fin del camino, que parece un camino bastante largo porque la banda anunció 75 nuevas fechas, incluidas las de Argentina y las de Sudamérica y Centroamérica, incluso a Costa Rica y lugares donde la banda no ha ido nunca. Pero lo importante es que la banda anunció que el último show de su carrera será el 17 de julio de 2021. Vos imaginate, ya están desde este año de gira y el fin es recién dentro de 2 años. Pero el 17 de julio de 2021 será el último show de Kiss, obviamente en la ciudad de New York, que los vio nacer. Y mucho se especula cómo va a ser ese show o cómo va a ser ese último tramo de la gira, si participarán de ella los otros dos miembros originales que no están en la banda. Estamos hablando de Dave Sprayley y de Peter Criss, que están en bastante malos términos entre ellos. Hay mucho que es de publicidad, hay mucho de que se habla a través de los medios, aunque terminan apareciendo juntos y terminan colaborando juntos, pero parece que las cosas estarían bastante mal por el momento y no hay confirmación de que alguno de los ex miembros de la banda se sume a ese último show. En paralelo, como si fuera poco, el manager Doug McGee anunció la intención de realizar una biopic sobre Kiss. Obviamente no se van a perder ese negocio los muchachos, que hará hincapié en los primeros años de la banda. Recordemos que Doug McGee fue manager de Motley Crue, una de las bandas que con The Dirt llevó adelante una especie de furor por las series documentales sobre bandas de rock. Así que no sé cómo estará eso. Los comienzos de Kiss son bastante interesantes para contar. Hay que ver qué cosas quieren contar y de qué manera. Me parece que ahí va a estar la clave para disfrutar de esa película o no. Así que vamos con un poquito de Kiss. Vamos con Shout It Out Loud, que suena de esta manera.
eso, pero no sé qué me...
Homero, no te pases.
Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Sí.
Seguimos en la Isla de los Monos y es momento de invitados. Lo tenemos a Migue Cucurulo, baterista de Carroña Sharon, que nos viene a adelantar uno de los shows del año, porque la banda se va a transformar y va a ser un acústico el próximo sábado 7 de diciembre ahí en el Teatro del Cubo. Migue, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Sí, la verdad, si viene un show, la verdad, te diría como nunca vamos a volver a hacer, porque estamos produciendo desde el principio de año esta fecha, que va a ser el 7 de diciembre, así que nos estamos tomando todo este año solamente para esta fecha. Casi no tocamos en vivo este año justamente por ese motivo. Vamos a hacer un acústico que va a ser una especie de aquellos MTV Unplugged tan legendarios de algunas bandas que nos influenciaron también, ¿por qué no? Más allá del rock pesado, también nos gusta todo tipo de sonido. Y bueno, este año la idea era hacer un segundo disco con el que no llegamos por diferentes cuestiones, y teníamos en el tintero hacer el acústico del primer disco y dijimos, bueno, es la oportunidad, así que nos tomamos este año para trabajarlo. Va a ser una fecha con muchos músicos invitados, va a haber desde un piano, cuerdas, vientos, coristas, va a haber percusión, va a haber algunos instrumentos medio raros de algunos países también poco extraños, sonidos raros, y bueno, va a haber canciones versionadas a otros estilos que no tienen nada que ver con lo que hacemos, una cosa medio gitaneada, un medio yacero, medio cosas raras ahí, un blues también, pero muy entusiasmados. Algún que otro cover también va a haber, y justo me reía cuando estaba escuchando antes el bloque que hiciste, porque pusiste ahí el Unplugged de Nirvana, y justamente vamos a tocar con los chicos de Teen Spirit, que ellos van a abrir la noche con un show haciendo la representación de la Unplugged de Nirvana de Nueva York, así que...
Sí, justamente estaba viendo eso y como que me asustó un poco la
coincidencia,
la casualidad,
¿no?
Porque
sí.
Nosotros tenemos armados como los discos de los que hablamos de acuerdo a la fecha de lanzamiento, y esto estaba programado hace un montón de tiempo, y cuando hablamos con ustedes y para que vengan a presentar el acústico, dijimos, mira, justo en ese programa viene un acústico, hablamos del acústico, y tienen de banda telonera una banda que va a homenajear el acústico de Nirvana, que vamos a comentar en un rato. Así que todo tiene que ver con todo, y con lo que me contabas, me venía a la cabeza que, bueno, todo el Unplugged de Nirvana surge medio que Cobain no lo quería hacer, porque decía que todos los Unplugged que venían haciendo era un show como mainstream, pero sacándole la electricidad, y que ellos querían, cuando se decidieron hacer otras cosas precisamente, que es un poco lo que me estás contando vos, de darle otra cuestión, que no es solamente agarrar una criolla y sacar los mismos temas.
No, totalmente. Incluso la idea de hacer el acústico era, bueno, ¿Puede ser que estas canciones sean otras canciones? ¿Con la misma letra? O sea, ¿puede ser que vos la escuches y digas, puede ser una canción para apoyar o puede ser una canción para bailar? Pero es la misma canción, al fin y al cabo, ¿no? Y ese fue uno de los desafíos más grandes, porque poder adaptar, más que nada por una cuestión también de cuestión sonora nuestra, que estamos acostumbrados a escuchar rock o música que es muy con mucha potencia, ¿viste?
Claro,
generalmente.
Claro, claro.
Y bajar a un plano mucho más sutil, ¿viste? Mucho más suave todo, más meloso, más dulce, otros sonidos, otras armonías también, porque por ahí juegan más los acordes mayores, que no tienen tanta tensión, ¿viste? Son más amigables, más cálidos. Pero bueno, nada, de base ya transformar las canciones en otros estilos fue algo que fue complicado. Ahí jugó un papel esencial Jera, el cantante, un capo que vino y dijo, che, estos tres temas vamos a hacer así, 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 y nos quedamos como, sí, de una. Sí, espectacular. Justo ayer, casualmente, tuvimos el primer ensayo de bases, que estuvimos 4 horas ensayando en Barracas. Solamente lo que eran las dos coristas, otro guitarrista más que nos va a hacer de guitarra base también, Demian, de Gusano de Marte, le mandamos un saludo. Bueno, Pablito obviamente con la criolla y con la mandolina también en un tema, que hay una mandolina. Jera solamente va a cantar en esta oportunidad, hay un bajista todo el recital. Se llama Viru, también le mandamos un saludo. Las chicas, las coristas, Lula y Amankai. Y bueno, ya tuvimos el primer ensayo de estas canciones que van reversionadas, que son las que más nos van a costar que salgan bien, porque las otras son acustizadas, ¿viste? Van iguales, pero acustizadas. Menos una que tiene una rareza ahí, pero esa va a ser sorpresa, no se puede contar. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Salió bastante bien las canciones. Ya por ahí al principio, ¿viste? Medio frío, medio inseguro, nervioso, todo. Costó aceitar, pero una vez que nos pusimos ahí, entra en calor y ya nos relajamos, como que fue fluyendo mucho más y escuchar las canciones en ese formato es como re loco, ¿viste?
Se hizo otra banda.
Los coros, por ejemplo, fue una locura. Escuchar coros así, que aparte las pibas la rompen, pero la rompen toda mal.
Si había una banda que no me imaginaba con coristas, eran ustedes.
No. Y aparte nosotros en vivo somos tres cachivaches, que tocamos recontra fuerte, ¿viste? Es para romperla y... Nada, es un trío power.
Claro.
Y bajar este formato, como te digo, es otro plan completamente distinto. Tocar despacito, ¿viste?
Y desde tu lado te iba a preguntar eso, porque me vino la imagen de Dave Grohl en el Unplugged Nirvana, como que está como contenido, como que parece que lo están agarrando para que no rompa todo. ¿Cómo es adaptarte vos dentro de la batería de tu instrumento, que es un poco lo que decías de Jera, de cantar de otra manera? ¿Cómo lo adaptaste vos a tu formato?
Bueno, yo claramente vengo de la escuelita de Grohl, de pegarle fuerte.
Claro.
Me gusta eso, lo disfruto mucho. Incluso, como te decía, con Carroña nos caracterizamos por sonar muy fuerte siempre en vivo, y es muy difícil tocar despacio, es muy difícil, parece que no, pero es súper difícil. Y ayer, imagínate tocando con una criolla en vivo, una acústica, un bajo acústico también, que el volumen, o sea, el espacio que ocupa el sonido en la sala es como muy muy poco, ¿viste?
Claro,
no llega a penetrar tanto como para que vos lo puedas escuchar. Entonces tenés que tocar despacito, no te queda otra. Y bueno, eso fue jodido. Es jodido porque yo no estoy acostumbrado, aparte.
¿Y set de batería tradicional? ¿O va a haber algo de percusión?
Las dos cosas. Yo el set lo uso súper reducido, lo mínimo. Voy a tener un crash, un ride, la pareja, tom, chancha y redo, y bombo, obviamente, y un cencerrito que voy a tener para algunas cositas, pero no... Detalles nada más. Después va a estar una percu también con algunas cosas. Y como te decía, va a haber dos cuerdas, va a haber un trío de vientos, dos coristas, un teclado de piano, eso que va a salir, un teclado sinte con varios sonidos que va a ser de piano y de otras cosas. Y bueno, después hay un invitado, que es un invitado especial para este tema que te digo, con un instrumento del oriente ahí, medio hindú por ahí. Una cosa medio rara. Va a haber un clarinete también. Espero no olvidarme ninguno, que no me maten. Pero bueno, va a haber un montón de cosas. Ya estoy re quemado.
Un montón de gente sobre el escenario.
Sí, sí,
¿Qué tiene el Teatro del Cubo? Que no conozco. ¿Por qué lo eligieron y qué es lo que...?
Lo elegimos primero porque necesitábamos modestamente en un lugar que no sea tan grande. Porque si no íbamos a perder. Básicamente por eso. Pero en segundo lugar porque es un lugar que está muy copado, muy bien armado. Se escucha muy bien y tiene un escenario que es gigantesco y un set de luces como pocos. O sea, para hacer un teatro para poca capacidad de gente, tiene un juego de luces que es increíble, increíble. Se puede generar un montón de matices, un montón de climas, un montón de texturas visuales. Y nosotros, si bien la apuesta en este caso, como te decía, es... resolver sonoramente las canciones, también va a ser un show muy visual.
Claro.
Va a ser una puesta en escena muy visual. Estamos ya por sacar esta semana una tirada de fotos de prensa. Vamos a arrancar con esta movida del acústico a partir de ahora, con todas la sesión de fotos que hicimos con Charlie, que es el que va a dirigir el DVD que vamos a filmar. Fue el que hizo también la dirección de la sesión de fotos junto con Pablo Schiavo, que es el mismo dúo que dirigió Diciembre, el video que sacamos.
Que vamos a ver en un ratito.
Exactamente. Nada, que con ese video afortunadamente rompimos todo porque fue increíble el equipo de trabajo que se generó con, como te decía, Charlie Gómez, Pablo Schiavo, que fueron los dos directores y camarógrafos. Después tuvo Dante Bruni y Vicky Garateche, de actores. Dante Bruni, un capo, un chabón, un modelo, es actor, la rompe toda. Trabajó en un video de Benito Cerati también. Es bastante conocido en la escena emergente del teatro y de los modelos. Y Vicky Garateche también, la rompieron los dos. Ella también actúa muy zarpado. Y aparte los dos muy copados, muy humildes, ¿viste? Re atentos, re predispuestos, la mejor onda. Y se dio un resultado espectacular, el video estuvo increíble. Tiene una banda de reproducciones en YouTube, la verdad que anduvo muy bien.
Estamos con Miguel de Carroña Yarón adelantando la fecha del sábado 7 de diciembre, el gran acústico ahí en Teatro del Cubo. Pero para escuchar, vamos a escuchar la otra faceta de Carroña, de una live session, que es un adelanto de lo que se viene después.
Exactamente, una live session que grabamos en el estudio de Camarón Brujo, con los chicos también, una masa, Catu y... no me acuerdo el nombre del otro, pero bueno, no importa. De tema Paria, que es un adelanto de lo que va a ser el próximo disco, sí.
Así que vamos a escucharlo. Bueno, un poco del power de Carroña Yarón para compensar un poco lo que va a ser el gran acústico del sábado 7 de diciembre. ¿Se sienten nervios de que eso se va a grabar, de que va a salir un DVD? ¿Hay como algo, una adrenalina especial de no equivocarse, no pifiarla?
Sí, totalmente. Yo a cada uno que le cuento, y te lo pueden confirmar, yo le digo, che, vamos a hacer el acústico, va a estar re bueno, estoy recagado en las patas. Porque, posta, estoy asustado. O sea, me genera una ansiedad que ya quiero que sea 8 de diciembre, ¿viste?
Claro.
Ya quiero que haya pasado, pero en realidad no quiero que pase porque va a estar buenísimo. Estoy ahí como... me tiene con la ansiedad el tiro, bro. Mal. Pero mucha ansiedad más que nada porque va a ser un momento bisagra para nosotros. O sea, dejamos todo. Ese día es la fecha más importante. como una banda rockera pesada, ese día el acústico va a ser la fecha más importante hasta ahora, porque vamos a ver si realmente podemos o no, ¿viste?
Es un desafío a nivel musical también.
Tal cual. Se juegan un montón de cosas, no solo que salga bien o no. O sea, este día somos músicos, somos productores, somos encargados del marketing, o sea, somos todo hacemos. Porque no nos manejamos independientes, ¿viste?
Bueno, después que pase esto el 8 de diciembre, que se emborrachan bien, ya pasa todo. Sí. ¿Qué es lo que le depara el futuro? ¿Cómo viene el disco que este año quedó ahí medio a mitad de camino? El año que viene calculo que ya estará cerrado.
Sí, tenemos las canciones, te diría en su mayoría, ya tenemos en cantidad por lo menos. Después hay que ver si en ese grupo de canciones sale un disco o no sale un disco, o si faltan más, si sobran, ¿viste? Eso siempre es muy particular también. Porque no es que haces 10 canciones, las grabo y saco un disco, listo. No, por lo menos nosotros no nos manejamos así. Nos gusta que sea una obra que todo tenga que ver. Al mismo tiempo vendría a ser como un Carroña 2.0, porque si bien el primer disco no lo grabó el guitarrista actual, obviamente las canciones sí las toca porque es la formación que estamos en este momento y la definitiva. Vendría a ser el primer registro grabado de canciones creadas por él, digamos, ¿no? De sus canciones.
Claro.
Vendría a ser como la nueva etapa de Carroña sonora y en la definitiva, digamos. O sea, cuando él entró a la banda, como que se generó una consolidación que se sintió inmediatamente, ¿viste? Fue como, che, bueno, ahora somos una banda de verdad, le vamos a meter con todo.
Y se nota en la live session que escuchamos recién, como esa sinergia entre ustedes, como estaba presente.
Sí, totalmente. Aparte, ya pasamos de ser una banda a ser amigos que tocábamos juntos. O sea, ya compartimos bastantes cosas, hay otra comunicación, ¿viste? No es solamente, che, ensayamos, sí, hay tal fecha, tal día, bueno, dale, tocamos. Ya hay otra, compartimos otras cosas. Y eso, mal que mal, tiene mucho que ver también en el momento de crear, por ejemplo, o de decir, che, me parece que esto no hay que hacerlo, o esto sí hay que hacerlo, porque uno al fin y al cabo puede decir un montón de cosas, pero lo que vos te define es lo que vos haces. Entonces, ¿viste?
Para el público que está del otro lado y quiere conocer más sobre ustedes, seguirlos, escucharlos, ¿cómo puede hacer?
Bueno, estamos en redes, si googleás Carroña Yarón, te aparece todo. Estamos en Spotify, YouTube, estamos en Instagram, Twitter, Facebook. Tenemos en Spotify colgado el disco y tenemos el EP también. Y hay un recital de cuando presentamos el disco en el Roxy. Después en Bandcamp hay otras cosas también.
¿Se pueden descargar de Bandcamp también?
Sí, se pueden descargar. Está cuando presentamos Diciembre, que tocamos los temas de lo que va a ser, algunos temas, ¿no? De lo que va a ser el segundo disco, más un cover de Tool, y Diciembre porque presentamos el video ese día. Y después nada, en Instagram tenemos siempre fotitos haciéndonos los lindos y data de fechas y demás.
¿Y para conseguir las entradas para el acústico?
Conseguir las entradas para el acústico nos pueden escribir a la cuenta de Instagram de la banda, o al Facebook, o a nuestras cuentas personales, o también a los chicos de Team Spirit, que van a tener tickets anticipados. Hacemos delivery sin ningún tipo de problema, así que estamos repartidos. Yo estoy en Quilmes, en Zona Sur, Pablito y Jera están por Capital. Pero nos acercamos a donde sea, está todo bien.
Buenísimo, así que a no perderse, una fecha muy importante para la banda, así que hay que estar ahí acompañando. Así que bueno, mucha merd con eso. Y nos despedimos con el video de Diciembre, el que estabas comentando hace un rato.
Sí, tremendo video, se mandó Charlie con... Ah, qué bien que estoy con los nombres, bueno, no importa. Con el amigo que dirigió.
Quedó muy bueno y ahora lo vemos para los que nos están viendo en vivo. Así que Carroña Yarón en la Isla de los Monos, gracias amigo por la visita.
A ustedes por la invitación.
Abandonó. el calor de su sangre me dejó. Todo me lleva a vos, todo me lleva a vos. Las sombras del pasado dan vueltas por mi cabeza. Todo me lleva a vos, todo me lleva a vos.
Mientras pelás la banana, escuchate un tema con historia en la Isla de los Monos.
Ah.
Seguimos en la Isla de los Monos y es momento de Tema con Historia. Y como siempre pueden ver todos los episodios de Tema con Historia en nuestro canal de YouTube en formato video podcast. Y esta vez se lo vamos a dedicar a este disco que tengo acá, que hace 25 años se editaba, con una particularidad, porque en realidad el show se grabó el 18 de noviembre de 1993, pero se editó recién un año después, el 1 de noviembre de 1994, y las cosas habían cambiado bastante entre una fecha y la otra, ya que Kurt Cobain se había suicidado el 5 de abril de 1994, por lo que se convirtió en el primer disco póstumo de la banda y responsable de una de las grandes explosiones a nivel comercial para el grupo. Hablemos un poco de los antecedentes, ¿sí? Nirvana había lanzado hacía poco su tercer disco, Inútero, un disco muy corrosivo, ¿sí? con mucha carga emocional, como producto de lo que había sido el gran éxito de Nevermind y lo que había provocado ese éxito en Cobain. Y es ahí en donde la gente de MTV empieza a contactar a la banda para sumarlos a sus clásicos shows Unplugged. Y Cobain medio que se negaba, hasta que en una gira, la gira presentación de Inútero, junto con los Meat Puppets, una banda muy amiga de Cobain y que estaban teniendo su pequeño cuarto de hora de exposición en MTV después de muchos años en el under, hablando con los Meat Puppets, Cobain se convence y acepta, pero quería hacer algo diferente de un episodio típico del MTV Unplugged. En declaraciones de Dave Grohl dice: vimos los otros Unplugged y no nos gustaron mucho, porque la mayoría de las bandas los trataban como shows de rock, tocando sus hits como si fuera el Madison Square Garden, excepto que con guitarras acústicas. Y eso era algo que la banda no quería hacer, quería hacer otra cosa, pero no sabían bien qué era lo que iban a hacer. Y toman como modelo un disco de Mark Lanegan, el líder de Screaming Trees, un disco llamado The Winding Sheet, que los inspira bastante. Y con esa inspiración hace que la banda sume a los temas de su repertorio habitual algunos covers, e inviten a los miembros de los Meat Puppets, a los hermanos Kurwood, a sumarse a ellos como músicos, no solo como músicos invitados, sino también para hacer temas de los Meat Puppets. Pero es esa cuestión de trasladar las canciones de la banda a otro formato, lo ponían a Cobain bastante ansioso y bastante nervioso, algo que era bastante característico la personalidad de Kurt. Y cuando empiezan los ensayos, que fueron durante 2 días, los ensayos fueron bastante difíciles, las cosas no salían, Cobain estaba bastante mal, la banda tenía problemas para llevar adelante las canciones, y Cobain tampoco estuvo de acuerdo de la forma en que MTV quería presentar la actuación, porque el productor del ciclo Unplugged, Alex Coletti de MTV, fue a hablar con Cobain y le dijo que estaban básicamente en desacuerdo porque en la lista prácticamente no había ningún hit. Y también estaban no estaban de acuerdo con la elección de Meat Puppets como músicos invitados. Entonces Cobain dice: bueno, ¿es así o no toco? Como que en medio le da una amenaza de no tocar para que finalmente lo dejen hacer lo que él quería. Finalmente todo se calma, todo llega a buen puerto y la tarde anterior al MTV Unplugged ya estaba todo confirmado, aunque con Kurt con grandes dolores de estómago, era algo bastante habitual eso, y él había estado muy nervioso y con una abstinencia de drogas importante, lo cual también hacía temer un poco sobre cómo iba a ser la presentación, que finalmente se llevó a cabo el 18 de noviembre de 1993 en los estudios Sony de Nueva York. Y Cobain decidió decorar el lugar con lirios, con velas negras, con una lámpara, con una araña de cristal. Y uno de los productores le pregunta: pero vos lo que querés hacer es un velorio. Y dijo: sí, tal cual, quiero ambientar todo como un velorio. Así que así fue como se hizo. La particularidad fue que fue uno de los últimos shows de la banda y de alguna manera funcionó como una especie de velorio en vida de Cobain, porque la próxima vez que se vería ese recital en pantalla sería con Kurt muerto. Y también le agregaron varias cosas a la banda. Bueno, ya estaba tocando con ellos Pat Smear como segundo guitarrista. Se agrega la violonchelista Lori Goldstone, que estaba de gira con la banda. Y obviamente los Meat Puppets. Con una cuestión importante a nivel instrumental, era que Kurt quería tener siempre su guitarra enchufada. No quería volcarse al formato al tradicional formato acústico. Así que lo que tuvieron que hacer fue ocultar el amplificador de Cobain, ocultarlo dentro del decorado para que él viese, para que quedase como un retorno y no diese la sensación de que estaba tocando eléctrico. Pero hay algunas canciones donde se nota mucho que está tocando eléctrico. Una de esas es la que vamos a escuchar ahora, un gran clásico de Bowie que le dio una un nuevo volver a vivir al tema, esta gran versión de The Man Who Sold the World. Escuchamos la distorsión de la guitarra de Kurt para este hermoso tema de David Bowie, The Man Who Sold the World, uno de los 6 covers que hizo la banda ese día. Y a diferencia de muchos artistas que aparecieron en el programa, Nirvana filmó toda la actuación en una sola toma, ¿sí? No hay cortes. 14 canciones en la lista, que incluía una sola canción de su álbum debut, Bleach, el tema que escuchábamos al principio, About the Girl. 4 canciones de Nevermind, el disco más exitoso de la banda que habían lanzado en el 91. 3 temas de In Utero que habían lanzado recientemente, y el resto eran covers. El grupo evitó tocar sus canciones más conocidas, salvo Kama Sibar, que fue la más conocida que tocaron. Tocaron All Apologies, que todavía no se había lanzado como single. Y lo particular fue que hicieron 3 temas de los Meat Puppets. No solo invitaron a los Meat Puppets a tocar con ellos como músicos invitados, como guitarristas invitados, sino que hicieron temas de ellos, de una banda prácticamente desconocida, como una especie de capricho de Cobain, como diciendo, yo hago esta sesión al mainstream, ¿sí? a lo comercial, hago lo que me dicen que haga, pero déjelo hacerlo a mi manera y déjenme llamar a mis amigos para que me acompañen y hacer un poco más llevadero eso. Hay una cuestión que Cobain sufría mucho, el tema de ser popular. Hacía todo para ser popular, pero cuando llegaba el momento de disfrutar de esa popularidad, como que se autoboicoteaba. Y esto fue una especie de cuestión para poder ayudarlo a sobrellevar esta, entre comillas, venta al mainstream que suponía hacerse fuerte en la cadena MTV. Para el final del show, Kurt deja una de las actuaciones, a mi criterio, la mejor actuación de toda su vida, y que un poco marcaba lo que vendría por delante, que fue la interpretación de Where Did You Sleep Last Night, que es una canción tradicional norteamericana que también fue popularizada por un bluesero llamado Lead Belly, una canción que le gustaba mucho a Cobain y que la dejó para el final precisamente porque Lead Belly era uno de sus intérpretes favoritos. Y un crítico, Andrew Wallace Chambers, la definió de esta manera. Dice, para la línea final, la línea que dice I would shiver the whole night through, ¿sí? Voy a temblar todo el resto de la noche, Cobain salta una octava en su voz, obligándolo a esforzarse tanto que grita y se le quiebra la voz con tanta fuerza que la banda se detiene. Eso es algo que se siente sobre todo cuando uno ve el video. Cuando está entonando esa última parte, Cobain parece como que se está despidiendo, como que se está desgarrando por dentro, y la banda como lo mira como diciendo, ¿qué hacemos? Vamos de nuevo, vamos para adelante. Y después, bueno, toma aire y continúa con la última línea de la canción. Esa fue el último tema que hicieron. Estaba planeado que hiciese un bis, le pidieron que hiciese un bis, que vuelva a salir, pero Kurt dijo, no, después de la interpretación de ese tema, nada lo va a poder superar, así que no salgo y me voy a mi casa. Así que ese fue el último tema que quedó grabado como una especie de despedida de Kurt de su público antes de su trágico suicidio. Finalmente el disco, como decíamos, se editó el 1 de noviembre de 1994, debutó en el número 1 del ranking de Billboard, obviamente vendiendo 310.000 copias en la primera semana, y fue número 1 en el Reino Unido, que vendió 900.000 discos. En Estados Unidos vendió 5 millones de discos, fue 5 veces platino. Y en Argentina, en la época donde se vendían CDs a rolete, fue triple platino, 180.000 copias vendidas. Así que 180.000 familias tienen este disco que estamos recordando el día de hoy. Y para cerrar este bloque homenaje a Alan Black de Nirvana, vamos precisamente con el último tema que grabara Kurt Cobain para este show, el clásico que hablábamos recién, Where Did You Sleep Last Night, Nirvana.
Yeah. let's rock and roll with the Ramones.
Hi everybody, your pal Joey Ramone here. Well, this is the one you've all been waiting for. Our great new Ramones album, End of the Century, produced by Phil Spector.
Rock it, rock and roll radio. Let's go, rock it, rock and roll radio. Let's go.
Último bloque de La Isla de los Monos, y una de las noticias de la semana fue que a través de su cuenta de Instagram, Pedro Aznar, con Charly García y David Lebón, confirmó que estuvo trabajando en una remasterización de las cintas originales del clásico La Grasa de las Capitales, el segundo álbum de Serú Girán, para una nueva reedición en vinilo, en el marco de lo que fue la recuperación del catálogo del sello Music Hall, que recuperó un montón de obras del rock, del folclore y del tango argentino que se están reeditando, por suerte. Así que esperamos eso el año que viene, la nueva edición en vinilo. Y amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Gracias a todos por estar del otro lado. Y estuvimos muy noventas hoy, así que nos vamos con un clásico ochentoso para bailar. Vamos con el gran Rick Astley. Hasta la semana que viene, amigos.
¡Maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo!
Radio El Pa.